Bueno, son hoy las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos en la Comunidad Canaria, que comience la tertulia política. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estás contento? Hoy es un día...
Hoy es un día muy catalán, sí, efectivamente.
Un día muy catalán en el que además han pasado cosas que a ti te gusta mucho comentar. Ahora, ¿tienes una idea clara? Solo, no me digas cuál, pero ¿tienes una idea clara de lo que va a pasar a partir de ahora?
No, yo creo que en Cataluña es imposible tener una idea clara desde hace bastante tiempo.
Pero bueno,
mi impresión, y lo digo con prudencia, es que lo que ha sucedido hoy nos acerca un poco más a unas elecciones autonómicas anticipadas que en principio los nacionalistas y sobre todo Puigdemont y Torra querían hacer coincidir con la sentencia sobre los presos políticos entre comillas, pero me da la impresión de que va a ser más difícil que lo consigan.
Don Juan Fernández de Miranda, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Estás de acuerdo con la interpretación de don Ignacio o no?
Sí, yo creo que si Cataluña fuese una zona donde el funcionamiento de la democracia fuese normal...
La racionalidad democrática.
Efectivamente, si imperase la racionalidad democrática, estaríamos abocados a elecciones pronto. Lo que pasa es que es verdad que como llevan varios años sin aprobar ninguna ley, y en particular 9 meses con el Parlamento cerrado, pues pueden permanecer sine die en la misma circunstancia. Dicho esto, ya no es que los independentistas hayan perdido la mayoría para aprobar iniciativas, es que se van a desbloquear 27 iniciativas en el Parlament por la suma de los contrarios, ¿no? Que a veces se pierde una mayoría, pero en el otro lado tampoco hay forma de sumar, en este caso sí. Es decir, ahora vamos a una situación de desgobierno en el que el Parlament va a empezar a aprobar iniciativas en contra del gobierno.
Bueno, vamos a ver, porque ahí están los comunes que van a mantener la actitud de árbitro.
Claro, entonces unas veces votarán sí y otras veces votarán no.
Claro, bueno, pero es que claro, en este momento el Parlament de Cataluña está en manos de en Comú Podem. Es decir, que no deja de ser una circunstancia llamativa. O sea, es decir que... Bueno, y supongo que eso tendrá sus consecuencias, ¿no?
Bueno, pero al final tienes...
Hasta hace poco estaba en manos de la CUP, ahora ha mejorado un poco.
Bueno, al final tenemos un Parlament que más o menos va a empezar a aprobar iniciativas que van a provocar o van a perjudicar al gobierno, van a molestar al gobierno.
Sí, pero no se va a legislar, quiero decir.
No se va a legislar, pero simplemente pues van a empezar a pasar cosas que el gobierno hasta ahora tenía bloqueadas y controladas, y de repente pues se le va de las manos el Parlament, lo cual... En un escenario de normalidad democrática sería un motivo para ir a las elecciones.
Para disolver y para convocar elecciones.
Exacto.
Bueno, ahora saludaremos enseguida a Carmen Torres, que está llegando, que la pobre se ha pegado una paliza, porque la he visto hace un rato. Estaba viendo a través de internet la comparecencia de Pedro Sánchez con el presidente Piñera, y ahí estaba Carmen tomando nota de lo que estaba pasando.
Sí,
si me permite, director, me gustaría invertir los papeles y hacer una pregunta a los contertulios. ¿Cómo creéis que abren los diarios nacionalistas catalanes? Por ejemplo, Vilaweb, ¿cuál es el gran tema del día para Vilaweb? Por ejemplo, abre con la ruptura del independentismo, abre con...
Bueno, en nacional.cat, que yo lo he estado mirando esta tarde, ha abierto con la ruptura durante todo el día.
Ya se acabó. En nacional.cat ya no abre con eso.
Nacional.cat
hable con lo más importante del día, que es la visita de Rosell, presidente de la patronal,
a la cárcel,
a Junqueras. Y Vilaweb lleva gran parte de la tarde abriendo con lo más importante del día, que es la diada en Valencia, el rotundo éxito de la diada en Valencia, donde se han dado gritos a favor de los políticos presos y contra la represión ejercida por el Madrid.
Esta es la demostración de que la manipulación en los medios no está en cómo enfocar los temas, sino en qué temas elegir.
Efectivamente.
Tú decides que la ruptura del independentismo no es asunto, lo quitas de la web y eso es manipular.
Bueno, tengo que decirte que es un día en el que esa crítica se puede hacer extensiva, no solo a los medios.
No, es al agua a todos los medios.
También a algunos políticos. O sea, el presidente del gobierno entiende que no tiene por qué dar explicaciones de sus tesis en el Senado y decide no ir, y entonces ya está.
Apoteósica la respuesta, ¿eh? El presidente del gobierno a la pregunta de May Mariño de la tesis.
¿Cómo ha sido revalorizar?
Prestigiar el Senado.
Me parece una respuesta digna de pasar a los anales de la historia.
Bueno, me parece una de las mayores cacicadas.
Absolutamente.
Y en fin, mandancias políticas de un presidente.
Solo le ha faltado mentar a Luis XIV, porque ha dicho el Estado soy yo, básicamente, ¿no?
Sí, básicamente. No deja de ser llamativo, efectivamente, que sea el presidente del gobierno el que decide lo que engrandece o lo que empequeñece a la Cámara.
Pues mira, antes decía que Carmen Torres estaba llegando precisamente a esa rueda de prensa porque la he visto. Te han pillado en mal momento, por cierto, te lo han contado.
No.
Estaba recibiendo un mensaje y te estabas riendo del mensaje mientras deponía el señor presidente del gobierno.
No sé,
y
si
entonces, claro, uno puede pensar, mira a esta periodista que no hace ni puñetero caso lo que dice el presidente del gobierno y que se empieza a...
No, porque en ese momento estaría hablando Piñera, ¿no?
No me acuerdo.
Pero, Juan podría decir algo sobre los mensajes que yo estaba recibiendo en ese momento.
Sí, porque es posible que los mensajes que ella estaba recibiendo en ese momento también los estuviera recibiendo yo.
¿Y se puede saber algo más?
De grupos de periodistas.
Bueno, grupos de periodistas que están atentos a las respuestas del presidente y pendientes de las preguntas que se le formulan y...
Y sobre todo, mira, no, ya...
No tanto comentan como...
Estamos preparándolo, si me lo explico, mira, las preguntas son pactadas, por eso no nos dejan cuatro preguntas. Entonces, antes los periodistas nos reunimos y decimos, vamos a preguntar sobre estos cuatro temas y luego se decide quién hace las preguntas. Entonces, en ese momento podría ser, me reía porque estábamos diciendo... que es lo que iba a decir ahora, que cómo nos estaba toreando Pedro Sánchez con las preguntas y estábamos avisando al siguiente que, por favor, retomara y repreguntara sobre Cataluña, porque de Cataluña no dijo nada.
Ni de Cataluña, entonces, ni de ninguna de las otras tres.
Por favor, si señores permites. Oyentes que me hayan visto en la tele, que sepan que era trabajo, aunque yo me riera, porque sí, yo estaba poniéndonos, toreando, no, que por favor el siguiente...
Te has sonreído tampoco, es que te hubiera...
Que por favor el siguiente retome y repregunte, eso es lo que estábamos poniendo en el grupo y Juan es...
Yo creo
testigo.
Que... Correcto. Entiendo perfectamente, yo también hace muchos años he hecho muchas ruedas de prensa de Felipe González y del presidente Aznar, pero... yo entiendo que la prensa en estos casos lo que debería hacer cuando las preguntas están limitadas a cuatro, en fin, cuando hay estas restricciones, lo que debería hacer, y yo lo he planteado en algunas ocasiones hace muchos años, es de no preguntar, pactar no preguntar, y evidentemente le poner en un brete al jefe del gobierno. El único problema que se surge en estos casos es que los medios estatales, la agencia EFE, Televisión Española, van a preguntar y por tanto nunca harían.
No, es
pero
muy
hay
difícil.
Que intentarlo, quiero decir, no es de recibo que se limite a cuatro. Pero
en este caso,
en la primera
como
rueda
hay otro presidente
Bien.
Del gobierno, lo podemos entender, sí, sí, sí. ¿no? Por una cuestión de cortesía, cuatro los periodistas bueno, españoles, pero... cuatro los chilenos, si se da barra libre se puede prolongar, la rueda de prensa ha empezado pasado a las 8 de la tarde, o sea que en un caso así podemos entenderlo, no se puede tomar desde luego como una costumbre, y es verdad que Pedro Sánchez era la primera rueda de prensa que daba en España en 67 días. O sea, que
y
no además, es que de
y la segunda desde que es presidente.
Y acordaros cómo eran algunas de sus ruedas de prensa cuando era secretario general del
de una hora, estábamos.
Exactamente, o cuando estaba en la travesía del desierto antes de volver a la secretaría.
Pero vamos, más allá de las preguntas que podamos hacer, el problema es que no las responde. Le hemos preguntado por el presupuesto. ¿Va a gobernar con el presupuesto de Rajoy prorrogado si, como dice Podemos hoy muy tajantemente, no hay acuerdo? O va a convocar elecciones. No nos responde, Cataluña, no responde, porque hemos cuidado mucho, como las preguntas son tasadas, hacerlas muy concretas, están muy medidas para buscar la respuesta que del tema que queremos conocer. Y bueno, pues el presidente sale por petenera, responde lo que le da la gana y nos torea.
Pero en todo caso, la respuesta a la pregunta de la tesis estaba muy bien formulada.
Era la que tenía preparada y el mensaje era boomerang, patadón hacia la oposición.
¿Qué ha cambiado para que usted hace 20 días en Bruselas dijera si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré? Y hoy en el Senado hayamos descubierto que el Partido Socialista se opone a que el presidente del gobierno, el Partido Socialista y el gobierno se oponen a que usted comparezca. Y responde que es que él quiere prestigiar el Senado.
Y más, dice,
y luego
acusa a la oposición, le devuelve el foco, lo pone al decir que son PP y Ciudadanos con esta actitud los que están fomentando la ultraderecha con el mitin de Vox. O sea, ha puesto el foco...
Y que criticarle es criticar no al gobierno, que eso es legítimo, criticar al Estado. Pero vamos a ver, señor Sánchez, que hemos publicado que en su tesis y en su libro hay copias a granel de multitud de documentos públicos y de otros libros y de lo que no sabremos todavía, pero sabremos.
Lo que ha cambiado es que él no está dispuesto a seguir desgastándose con relación a la tesis. A la tesis copiada, inspirada, plagiada, etcétera, en algunas de sus partes. Y en relación también, evidentemente, al libro que publicó a continuación. Y bueno, entonces no quiere admitirlo y por eso, actúa así.
Que lo que ha dicho esta mañana la rueda de prensa de Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria en el Congreso, es muy revelador. ¿Qué ha dicho ella? Ha dicho que, porque yo se lo he preguntado, ¿por qué hablar de la tesis es un lodazal, ¿no? Que es lo que yo decía. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de este tema supone convertir la política o el Congreso o el Senado en un lodazal, en basura, que decía ella, en ruido?
Pues vamos a ver.
Y creo que ella lo ha revelado, la frustración del Gobierno y del PSOE, porque todas estas cuestiones están tapando lo que ellos quieren vender, esa supuesta acción de Gobierno que no existe, pero que se quiere plasmar en ese proyecto de presupuesto. Y ella insistía por los 6.000 millones de más con el aumento del déficit. Las medidas, ellos tienen una impotencia tremenda porque no son capaces de eso, de vender sus medidas, su acción de gobierno, porque se tapan constantemente con casos como el de la tesis, con casos como hoy la petición del cese de la ministra Delgado en el Congreso. Porque vamos, tan legítima es la mayoría en el Congreso por una moción de censura como para la petición de un cese o para la exhumación de los restos de Franco. Siempre nos escudamos una mayoría en el Congreso. Oiga, pues esta mayoría en el Congreso le ha pedido que cese a la ministra y una mayoría en el Senado la ha reprobado.
Pero es que precisamente
entonces,
por eso...
Claro, estas cosas le tapan a ellos y por eso de ahí viene esa frustración y esa impotencia y por eso...
Mejor gobernar
así,
sin oposición y sin medios de comunicación, claro. Más cómodo. De todos modos, por eso yo decía
sobre
que...
Y sobre todo sin que te surjan cosas, accidentes, entre comillas, que desvían la atención de la prensa, claro. Y desvían la atención de la opinión pública. Aquí claro. Se trata de que nos concentremos en determinadas cosas que son las que a ellos de verdad les interesan. Pero eso es gobernar y reaccionar ante los imprevistos, reaccionar ante las denuncias. Eso es gobernar en una sociedad democrática y bueno, pues tienes que ir saltando todos estos obstáculos y ellos no saben hacerlo.
Y como dice Juan, parece, no le gustan los medios que dicen fake news y que hay que regular. Claro, no.
A mí lo que me decía que la rueda de prensa de hoy ha sido histórica porque el presidente del gobierno ha desprestigiado no, se ha reído, se ha mofado del Senado y del Congreso. Del Senado por llamarle o por querer llamarle a hablar de su tesis y del Congreso porque ha dicho que la petición de la mayoría de los diputados de que su ministra de Justicia sea cesada es una obsesión de la oposición, es una obsesión insana de la oposición. Es decir, no queremos prensa, no queremos Congreso, no queremos Senado, en fin.
¿Sabéis a mí lo que Sánchez? Me intriga de todo esto? Contaba antes Carmen lo del reparto de las preguntas, etcétera. Contaba que Tigarat, que estaba también en la rueda de prensa, que con carácter previo habían abierto la mano. Es decir, que lo normal en estos formatos son dos preguntas por turno. O sea, dos preguntas Chile, dos preguntas España. Y que como había una nueva política de información, decía Ketty, y estaban buscando más la aproximación a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que habían abierto la mano y que aceptaban cuatro preguntas. Que ya era, fíjate, una rueda de prensa con cuatro preguntas. Y yo me pregunto, ¿para qué diablos aceptas cuatro preguntas si tú... antes de que te las formulen, ya sabes que no vas a contestar a ninguna de las cuatro?
Eso es lo que yo planteo, claro. Es que no quiero decir que es una tomadura de pelo, pero así es como yo me siento. Da igual, y ahí en esos mensajes de WhatsApp decíamos, el siguiente, Iñaki, por favor, repregunta de Cataluña, porque era un tema que hoy nos interesaba mucho y al que el presidente le ha dedicado dos frases. No ha querido hablar pues, del tema catalán.
Quizás
entonces estábamos
para...
diciendo, por favor, el siguiente que repregunte, porque es que...
Quizás han ampliado para no frustrar a los periodistas chilenos y que ellos sí pueden hacer sus cuatro preguntas.
Es muy frustrante.
Las preguntas que ha planteado la prensa española hoy eran sobre las negociaciones de los presupuestos del Estado cuando quedan menos de una semana para que el Gobierno, se supone que llegue a un acuerdo. Urge saber qué pasa con las negociaciones.
Sobre Cataluña,
donde el Parlamento hoy... En el Parlamento hoy se ha roto el bloque independentista por primera vez. Sobre la tesis, un escándalo que ha saltado hoy en el Senado y que lleva salpicando al presidente, y sobre el que no ha dado explicaciones en un mes.
Sí. Y sobre la petición de cese a su ministra de Justicia, lo estaba pidiendo el Congreso en esos momentos.
Es que son cuatro preguntas de temas serios y graves.
Por supuesto, pero
es impresionante.
Bueno, pero sí, es impresionante, pero no es nuevo. O sea, el presidente...
No, claro que no es el primer presidente de la historia que esquiva la prensa. Eran preguntas de cuatro temas sobre los que urge saber cuál es la posición del presidente del gobierno.
La actitud escapista del presidente del gobierno, de este presidente del gobierno, no digo ya de los anteriores, es manifiesta desde hace tampoco mucho tiempo. Es decir, cuando se le abría un problema a este gobierno, inicialmente él lo afrontaba. y entonces trataba de ser coherente con esa nueva política de coherencia y de ejemplaridad, y entonces se cargaba un ministro, se dejaba de cargar un ministro. Llegó un momento en que dijo, no puedo seguir a este ritmo porque me quedo sin,
claro,
gobierno,
queda sin gobierno,
me quedo sin credibilidad y me quedo sin prestigio. Y por lo tanto, en ese instante, pegó un giro y dijo, se acabó. No solo no dimito a nadie más, no solo no hago, admito ninguna responsabilidad, sino que además es que me va a entrar por aquí y va a ser por el otro oído lo que ustedes me digan. Entonces, se ha dedicado a viajar, se ha descubierto el Falcon, ha descubierto Quintos de Mora, ha descubierto Doñana, ha descubierto Latinoamérica, que es inmensa y que por lo tanto puede ser
California,
viajando.
California.
Estados Unidos. Y échale un galgo al presidente del gobierno.
Ahora se va a ir a Guatemala, después a la cumbre de a Buenos Aires.
Lleva 14 viajes.
Bueno, y que le quiten lo bailado, pero pues esa es su estrategia. A partir de aquí yo creo que no hay nada nuevo.
Pero si me permite matizar o añadir, tú dices, ¿se ha dado cuenta de que no puede seguir? No, se ha dado cuenta, no, es que él estaba en el precipicio, porque el tema de la tesis, a quien le afectaba ya era él, el que tenía que dimitir era él, ya no tenía un parapeto de ministros por delante que pudieran caer, y el siguiente tenía que ser él. Eso es lo que le ha hecho cambiar, bueno, cuando claro, se ha visto los pies ahí al borde del precipicio.
Pero con su ministra de Justicia.
Eso es, la ministra de Justicia, hoy hemos hablado de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados, pero es que mañana tiene que comparecer la ministra de Justicia, sí, sí, justo unas horas después de que la mayoría del Congreso le haya dicho, por favor, que dimita, porque es insano, democráticamente, y una persona con esas relaciones y con ese grado de relación con Villarejo, con las cloacas, siga siendo ministra de Justicia. O sea, que ya veremos lo que pasa mañana, pero bueno, yo no espero ningún cambio sustancial por parte del PSOE, porque la estrategia de balones fuera que vamos ganando es bastante evidente.
Y algo más grave, no solo los balones fuera, sino este intento por despistarnos a los periodistas y a la ciudadanía, lo hicieron con lo de los aforamientos, que claro, me pareció gravísimo, que un lunes el presidente, en un acto solemne con empresarios, con la sociedad civil, literalmente anunciara el fin de los aforamientos, que iba a acabar, fue el verbo que usó, con los aforamientos, y el viernes la cosa quedó en pedir un informe al Consejo de Estado, y desde entonces no hemos vuelto a saber. Y hoy está este debate en el Senado y nos quieren despistar y desviar la atención diciendo que va a convocar el debate de Estado sobre el Estado de las autonomías. Ya es que, bueno, es que, mire usted, me toman por, no sé por qué nos toman, ¿no? Es que no solo nos responda, sino que nos quieras poner estos señuelos tan, tan facilones, ¿no?
Y con tan corto plazo, con tan, claro, tan corta vida.
Tan lo corto recorrido.
Fue la invención del gobierno.
Algo tan, tan grave como abrir la reforma, el melón de la reforma constitucional.
Fue el lunes posterior a la publicación en ABC de la
asunto de
los plagios. Exactamente. Anunciado mediante un WhatsApp a las 6:00 de la mañana. No ha anunciado los aforamientos, sino ha anunciado que iba a haber un anuncio importante a lo largo de esa mañana por parte del presidente.
Dice, y algo tan importante como la reforma de la Constitución, lo utiliza para eso, para tapar un caso.
Bueno, si le funciona, lo seguirá utilizando. Pero fíjate, Carmen, yo, por ser un poco más optimista que tú y por no estar tan deprimido como tú, bien, es verdad que yo no vengo de fajarme con él. O sea, es muy frustrante tener que ir allí y tratar de sacarle algo y venir con el cesto vacío, porque eso al final pues no deja de ser terrible. Pero bueno, vistas las cosas con cierta distancia, hay que valorar también los silencios. Es decir, claro, hasta ahora el discurso de Pedro Sánchez era: jamás prorrogaré los presupuestos de Rajoy. Y no se mordía la lengua a la hora de manifestarlo de manera preclara. Hoy le habéis puesto en bandeja esa misma respuesta. Es decir, ¿qué hará usted si... porque además es que la formulación era explícita. O sea, es decir, ¿usted que piensa prorrogar en caso necesario? No ha querido contestar. El hecho de que no quiera contestar ya es una respuesta.
Sí, sí, claramente.
De alguna manera, ¿no? O por lo menos yo lo veo así. Entre otras cosas porque empiezo a pensar que me he estado equivocando durante todo este tiempo, Ignacio, que efectivamente este tío pretende aguantar, prorrogar los presupuestos. Yo creía que no, francamente.
Lo dijo la ministra de Hacienda.
Yo desde luego lo que creo que
días
le importa poco es unos nuevos presupuestos. Eso, es decir, le gustaría, pero sabe perfectamente que es imposible y va a, digamos, el gobierno va a hacer las gestiones necesarias para intentar que esos presupuestos se elaboren y para intentar incluso que se aprueben. Pero va a tener un excelente argumento, o ellos piensan en todo caso, que van a tener en caso de campaña campaña electoral un excelente argumento si los presupuestos no salen adelante, porque podrán, irán por los pueblos y por las plazas de toros en los mítines diciendo: nosotros quisimos pero no nos dejaron, nosotros quisimos hacer esto para vosotros y aumentar las pensiones, aumentar el subsidio, etcétera, pero no nos dejaron, nos maniataron, dadnos ahora la mayoría suficiente para que lo podamos hacer.
Pero eso supondría utilizar esa excusa para disolver, y yo no estoy, que era mi tesis, yo creía que efectivamente iba a hacer eso, es decir, la gran oportunidad de salir un poco del lío en el que está metido es: no me aprueban los presupuestos, todavía en las encuestas no me he pegado el morrón que me voy a pegar como esto se prolongue durante un tiempo más, porque al ritmo que vamos esto queda chamuscado en horas 24, y todavía tengo la posibilidad de tener una segunda oportunidad, una segunda legislatura con ese discurso que tú haces. Pero es que lo que me cuentan sus más próximos es que no tiene ninguna intención de disolver ahora, cosa que a mí me cuesta creer, Yo sigo creyendo que es un disparate en términos políticos que tendrá que replantearse, pero yo lo contaba ayer en la tertulia y hay opiniones divididas. Creo que no tiene ninguna intención de hacer nada que no sea seguir viajando a Latinoamérica y seguir sacándole todo el partido que pueda a la presidencia del gobierno mientras dure.
Absolutamente, si es que se le ve encantado de haberse conocido y está explotándolo a tope. Yo creo que él está en la estrategia de montar un proyecto para España, sea real o ilusorio, sea con dinero público, quiero decir, con el dinero que hay o con mucho más, un proyecto simplemente con, para vender.
Con mucho más no puede.
No, pero quiero decir, pero lo que es.
Nuevamente está Bruselas.
Porque es lo que él va a vender. Él quiere vender un proyecto y acudir a las urnas diciendo: esto es lo que no me dejan, necesito mucho más respaldo en las urnas. Esto es lo que no me dejan hacer. Esta España que él presenta, por eso digo ilusoria. Porque no es real, nada es real.
Eso es el relato, es lo que están construyendo.
Si consigue una mayoría suficiente después de unas elecciones, pues acaso...
Claro, ilusoria ahora. Entonces él dice: yo quiero una España de la innovación, y el señor Duque presenta una serie de PowerPoints en Moncloa que no tiene ningún recorrido, y Carmen estaba en aquella rueda de prensa probablemente, pintando una España que no es real y que él no puede construir ahora. ¿Qué quiere decir? Que ya lo ha dicho, que las derechas azules, naranjas y mediáticas, lo ha dicho su gobierno y lo ha dicho su portavoz, no le dejan que España pase a ser el país que él quiere que sea.
Bueno, en fin. Una España que no es real, pero una España que pueda, digamos, sobre el papel, por lo menos, ilusionar a su electorado.
Eso es, claro.
Y movilizar a su electorado.
Es todo relato.
Y con eso intentar ganar las elecciones, argumentando que la oposición no se lo ha permitido construir.
Luis, ellos ya contemplan seriamente marzo, como fecha, porque efectivamente las encuestas ya empiezan a notar un desgaste.
Esa es mi tesis, Carmen. O sea, yo, lo que pasa es que cada vez hay más gente que... Yo estaba en esa tesis que tú me cuentas, y es además lo que también me llegaba a mí con cierta distancia. Entre otras cosas, porque o es marzo o no es nunca. O sea,
claro,
es el único,
bueno,
salvo que quiera hacer el super domingo, que no sé si se puede. Hay juristas que te dicen que no se pueden hacer todas juntas, pero bueno, no lo sé. La verdad es que no he profundizado en ese tema. Pero claro, solo tiene marzo, y además marzo le cuadraría como fechas. Pero para eso hace falta... ayer lo comentaba porque se me ocurrió decirlo, y conforme lo he ido pensando, creo que hay que darle una pensada a eso. Las andaluzas van a colocar al Partido Socialista y a la política en general en una situación muy complicada durante mucho tiempo. O sea, salvo que las encuestas se vayan a pegar un trastazo monumental, el panorama de formación de gobierno en Andalucía se puede demorar 2 meses.
Ya ocurrió en 2015,
eso
fue 80 días la investidura bloqueada.
Y eso quiere decir que en cualquier proceso electoral, en marzo va a ser en medio de ese lío, ¿eh? O sea, quiere decir, no es nada fácil despejar el terreno ni siquiera para la fecha de marzo. Pero bueno, da igual. Ahora hablaremos de eso y hablaremos también de otras cosas que están hoy en el orden del día. ¿De qué va la editorial del Mundo de mañana?
Bueno, pues de esa no comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Lo titula "Un presidente que no rinde cuentas", y dice el Mundo que llegó al poder sin demasiados escrúpulos y parece decidido aferrarse a él con ese mismo desahogo. Si el pasado 20 de septiembre Pedro Sánchez anunció desde Salzburgo que comparecería en el Senado para despejar las dudas que rodeaban y rodean su tesis doctoral, ayer por hoy el presidente volvió a rectificarse a sí mismo. Justifica la rectificación con 3 argumentos, a cual más peregrino, según el Mundo: que se trata de un asunto privado relativo a su formación y no a su gestión, y que por ello no tiene por qué ser debatido; que, en palabras del portavoz Ander Gil, el gobierno no va a contribuir a lo Berzal en que su juicio, el PP quiere convertir la comparecencia y no va por último porque quiere prestigiar el Senado. Tal cual, dice El Mundo. Sobre lo primero, cabe recordar que un doctorado es un título público concedido por el Estado y habilitante para acceder al rango más alto de la carrera docente. En cuanto al fango que desea evitar el Gobierno, aquí el único lodazal es la propia tesis del presidente. Y Sánchez parece haberse marcado, dice El Mundo, el objetivo de batir pronto todas las marcas de escapismo de Rajoy ante los medios, pues espacia las ruedas de prensa con preguntas todo lo posible. Acaba diciendo que ante un presidente que se niega a rendir cuentas de los escándalos que afectan a su Gobierno, pese a haber accedido al poder aupado sobre el discurso de la ejemplaridad, la oposición tiene el derecho y el deber de obligarle a responder ante una comisión parlamentaria de investigación.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, tenéis tantas ganas de colocar a Pedro Sánchez contra sus propias contradicciones, lo cual no me parece mal. Contra sus propias contradicciones, no, contra sus propias mentiras. Porque hoy a mí lo que me parece más grave es que él haya dicho públicamente que su palabra no vale nada. Es decir, hoy ha demostrado que lo que diga el presidente del Gobierno no tiene el más mínimo valor y que él no considera que tenga una palabra que tenga que mantener, porque la contra, no sé cuál es la contradicción, no, la traición, digamos, a la palabra dada ha sido de tal calibre que, bueno, y por lo tanto entiendo que tengáis ganas de hablar de él. Pero tenemos que tratar de poner un poco de orden a propósito de lo que pasa en Cataluña y sobre todo de las consecuencias que eso va a tener tanto en Cataluña como en la política nacional, porque a partir de ahora ya no podemos hablar del independentismo, tendremos que empezar a desagregar Esquerra Republicana, el PDeCAT, y dentro del PDeCAT la parte que está, digamos, obedeciendo las instrucciones de Waterloo y aquella parte que está cada vez más reacia a hacerse, digamos, la foto con Puigdemont. Y eso no sé a dónde nos lleva, Ignacio, me dirijo a ti porque eres el experto en esta materia más que ningún otro.
No soy experto en casi nada, pero ya lo dije al principio, yo creo que esto, bueno, primero, ya es hora de que hayan aflorado públicamente las divergencias, las discrepancias entre las dos grandes ramas del independentismo, Junts per Catalunya y Esquerra. Hasta ahora habíamos hablado, habíamos escrito sobre ellas, pero nunca se habían visto como hoy en el Parlament de Cataluña. ¿Esto es un antes y un después? Pues yo creo que efectivamente le va a complicar mucho la vida a Torra y a su gobierno. Prueba de ello es que hoy ha perdido ya un montón de votaciones. Y tiendo a pensar que en estas condiciones le va a ser difícil seguir al frente de la Generalitat y va a convocar elecciones. En una lógica democrática, pues debería hacerlo. Lo que pasa es que en Cataluña hay siempre elementos, digamos, ajenos que se cruzan de por medio y que acaso hagan que esto se retrase. Ellos, la idea que siempre estaba en el independentismo era intentar hacer coincidir más o menos las elecciones con la sentencia sobre
pero es que eso es retrasarlo mucho, porque el problema es que nadie...
Efectivamente, y además hay incertidumbre, porque no sabemos exactamente cuándo será, etcétera. Hay unos plazos previstos, pero tampoco es seguro que se cumplan al 100%. Bueno, efectivamente, eso hubiese sido retrasarlo mucho, pero probablemente el impacto, es verdad, en la opinión pública catalana hubiese beneficiado a los nacionalistas.
Hombre, vamos a ver, yo no sé cuándo van a empezar los juicios. Lo que sí que sé es que desde que empiecen los juicios hasta que terminen y después hasta que deliberen y después hasta que haya sentencia pasa un tiempo. Y además, si ese tiempo se acerca demasiado a las elecciones de mayo, pues probablemente los magistrados no querrán interferir y entonces lo dejarán para después. Pues... O sea que a lo mejor resulta que esos planes a Puigdemont, vamos, a Puigdemont, digo Puigdemont porque sigo creyendo que es el que de verdad manda.
El cerebro.
Le dilata esto mucho más tiempo del que probablemente es razonable, ¿eh? Aparte de que tampoco he terminado de entender muy bien lo que quiere decir Torra cuando dice que el punto de inflexión es las sentencias, porque ¿qué quiere decir? ¿Que va a convocar elecciones? ¿Esa es toda la reacción? ¿Que va a pasar, que va a mandar a los traidores a la calle?
¿Que va a soltar a los presos? Porque es una hipótesis que en un momento dado también cuando dijo que no iba a acatar la sentencia, también se interpretó que eso podía significar que iba a abrir las puertas de las cárceles, donde por cierto tienen un trato privilegiado, o sea, bueno, sabemos.
Las tienen abiertas, ¿no? Aquí va todo el mundo.
Iban a salir, efectivamente. No, nada está claro. Pero es que llevamos mucho tiempo sin que nada esté de quedado en Cataluña. No nos debemos extrañar. No está ni siquiera claro, que no estaba ni siquiera claro cuándo se iba a reabrir el Parlamento, durante cuánto tiempo se iba a reabrir el Parlamento. Todo es una incertidumbre.
¿Vosotros creéis que eso va a alterar en algo el calendario nacional?
Bueno, yo creo que tiene influencia importante, primero en Andalucía. Uno de los motivos por los que Susana Díaz ha adelantado elecciones es precisamente porque el panorama catalán tiene pinta de ir complicándose y ella no quería unas elecciones en Andalucía, una campaña en clave catalana con Albert Rivera y arrimadas de gira por Andalucía durante un mes. Yo creo que ya se está notando. En el calendario nacional, bueno, veremos a ver qué pasa con el juicio, qué posición adopta el PDeCAT, qué posición adopta Esquerra y si el enfrentamiento con el gobierno lleva a romper el pacto que tienen, ¿no? Ese pacto tan inestable, porque eso puede afectar a los presupuestos.
Bueno, pero si no hemos quedado hace un rato que le importa un rabano los presupuestos.
Yo creo exactamente eso. Yo creo que el tema catalán, bueno, a no ser que haya una cosa gravísima, afecta menos a la intención de Pedro Sánchez de convocar elecciones de lo que no, realmente nos
porque
dicen.
Porque ya damos por hecho que da igual presupuestos que no presupuestos.
Eso sí, eso sí.
Es verdad que él dice que va a seguir sin presupuestos.
Da igual lo de los presupuestos. Yo creo, incluso, fíjate, sé que es mucho aventurar, pero lo pregunto mucho a los asesores de Moncloa y no me dicen que no, que a Pedro Sánchez le podría hasta venir bien que la cosa en Cataluña a lo mejor se calentase y aplicar un 155. Yo creo que eso lo han tenido ellos contemplado y barajado. Para limpiarse antes de unas elecciones de todas estas acusaciones.
Eso por un lado, por otro lado.
Claro, entonces ahora esto va bien.
Tiene un socio que se llama Podemos y no creo que Podemos entusiasme el 155.
Bueno, pues a lo mejor también le viene bien para rascar votos por el centro, ¿no? Que es por donde pretenden crecer. Que le vaya bien, hoy mismo se ha congratulado, ¿no? El gobierno lleva días presumiendo de que la operación diálogo ha contribuido a estas grietas, ¿no? A esta fractura del independentismo. Veremos, pero yo no creo que sea un factor absolutamente determinante.
¿Alguien se cree que la operación diálogo haya provocado hoy esta fractura, esta ruptura?
Es lo que dicen en la Moncloa.
Ya lo sé, no, si lo ha dicho el presidente del gobierno en la rueda de prensa esta tarde, lo sé. Pero ¿alguien se lo cree de verdad? Quiero decir, esto tiene una dinámica diferente, quiero decir, no tiene nada que ver con la operación diálogo.
Es verdad que ya no tienen un enemigo en Moncloa, ¿no? No tienen un enemigo común que los aglutine, ¿no? Como era el PP y Rajoy. Tampoco tienen el victimismo de los presos políticos, porque los presos políticos ahora dependen de ellos. Las cárceles, efectivamente, tienen un trato privilegiado.
Dependen
allí
de ellos, pero los ha mandado a la cárcel un juez de Madrid. En fin, esta
pero
es
ya no,
que se hace. No es,
ya dependen
no es,
de ellos. Ya no pueden estar diciendo que los suelte Madrid. Oiga, efectivamente, si usted quiere cometer un desacato, suéltelos, ¿no? Entonces yo creo que se van quedando sin ese relato y sin ese discurso del enemigo del Estado. Y es lo que hace aflorar.
Yo lo que sí creo es que el independentismo le hubiese convenido que Rajoy siguiera en la Moncloa.
Claro.
Por muchas razones, porque es un enemigo más visible, porque hubiese mantenido una mayor cohesión en las filas del independentismo. No creo que la operación diálogo haya provocado la ruptura que se ha generado hoy, pero sí creo que efectivamente hubiesen estado más cómodos con Rajoy en la Moncloa.
Yo sí creo que la operación diálogo ha contribuido a eso, al quitarle el enemigo, ¿no? Al dejar pasar, a mirar para otro lado con cada provocación de Torra, con cada amenaza, con cada ultimátum, al final pues ya se han cansado, ¿no? Y se han puesto a mirar dentro en vez de fuera.
Bueno, como bien dice Ignacio, esto es cuestión de paciencia y barajar, porque los catalanes siempre nos sorprenden con alguna medida que no está en el candelero. Y hay una cosa de la que yo todavía no me he ocupado. Ayer me di muy mal el tiempo y no quiero que me vuelva a pasar. Carmen ha escrito de eso, desde luego, y por lo tanto, pues estuviste en Vista Alegre el otro día, ¿no?
No.
Ah, ¿no estuviste?
No.
Pues, ¿quién estuvo? Cristina de la Hoz, puede ser. Pero no me acuerdo. Una
Cristina se ha escrito.
Marisol, ¿dónde estuvo?
Marisol estuvo, efectivamente, que Marisol fue con tertulia ayer y se me olvidó preguntarlo. ¿Cuál es el grado de inquietud que hay en el Partido Popular y en Ciudadanas por la irrupción de Vox?
¿Desde 0 a 10? Yo creo que hay inquietud.
Pero no mucha, ¿ok? Tú le quitas...
Vamos a ver.
Yo creo que no mucha,
En el PP tienen claro que Vox les hace daño, que Vox, como mucho, puede aspirar a un escaño por Madrid, solo por Madrid, o a dos a lo mejor, pero por Madrid, no tanto fuera, pero que el voto residual, los votos que le quiten, sí que puede quitarle muchos escaños al PP. Entonces, eso sí que les preocupa. No tanto por lo que pueda conseguir Vox, sino por lo que los votos que vayan a Vox en provincias,
los restos, ¿no?
Le quiten al Partido Popular, y eso preocupa. Y a Ciudadanos también, porque de alguna manera el discurso más vehemente en defensa de la unidad nacional les del que ellos son los adalides, porque el PP, sobre todo en Cataluña, ha renunciado o no existe, y creo que va a seguir así un tiempo.
Bueno, va a cambiar de líder, ¿eh?
Por eso.
Eso puede reactivar un poco al Partido Popular.
Un poco, pero no creo que demasiado. Pero bueno, veremos. En todo caso, yo creo que se inquieta, pero también hay que ser, hay que poner en sus justos términos el fenómeno Vox, que a mí me contaban que ayer y hoy están a 350 personas yendo a inscribirse. Está en el momento del apogeo y oye, lo que hicieron ayer, el domingo en Vista Alegre, me parece meritorio, porque llenar Vista Alegre no es nada fácil.
Y hubo gente que se quedó fuera, aparentemente.
Sí, al parecer había 3.000 personas fuera. Yo he visto los vídeos y efectivamente había mucha gente fuera, y es verdad que Vista Alegre estaba lleno. O sea, eso tiene mucho mérito. Pero hombre, de ahí a que... es que yo creo que la irrupción de Vox no solo reposiciona al PP y a Ciudadanos, también al PSOE y a Podemos. O sea, el escenario cambia en su conjunto. Pero claro, Vox tampoco podemos pensar que va a entrar para ser una fuerza que le pueda hacer sombra de momento al PP o a Ciudadanos.
Si yo fuera Pablo Casado, sin embargo, fíjate, no lo mediría en términos estrictamente aritméticos, ¿eh? O sea, no me preocuparía tanto el hecho de que sacara uno o dos por Madrid o cuántos restos me puede perjudicar, sino el hecho de que ahora mismo, en teoría, el fenómeno Vox tendría que estar hacia abajo, no hacia arriba. Y entonces algo cuadra, algo no cuadra. Es decir, si dijeras que el Congreso de la Sucesión de Rajoy lo hubiera ganado Soraya Sáenz de Santa María, podría tener una cierta lógica que Vox estuviera creciendo, porque el electorado desencantado con el Partido Popular, y casi todos los que estuvieron en Vista Alegre eran, o han sido, o fueron votantes del Partido Popular, pues podría estar ya definitivamente desencantado o desencantado de ese proyecto. Pero claro, Pablo Casado, que es lo más cercano a Aznar, y es lo más cercano al PP, que sí que encandilaba a aquella gente, lo que debería estar es conteniendo esa grieta, conteniendo esa hemorragia. Y lo cierto es que por los datos que vamos teniendo, no solo no la contiene, sino que además esa hemorragia, como tú dices, está provocando afiliaciones diarias a ritmos de más de 300. Y a mí eso, si yo fuera Casado, sí que me preocuparía, porque algo no le está funcionando.
La reacción de Casado, cuando la comparas con la de Ciudadanos ayer, nos demuestra claramente que hay una mayor preocupación en el Partido Popular y por parte de Casado que por parte de Ciudadanos, después del meeting de Visto Alegre. Entonces, en ese sentido, te doy la razón, pero es verdad que también los fenómenos no son inmediatos, y quiero decir, la percepción de la opinión pública no cambia de un día para otro. Entonces, es posible que Casado todavía sufra un poco de la herencia, aunque él ha intentado marcar distancias, evidentemente, pero sufra un poco de la herencia de Rajoy, de Soraya Sáenz de Santa María, y lo veremos en el futuro. A mí, de todas formas, por mucho que endurezca el discurso Casado con relación a Rajoy, por mucho que se aproxime a Aznar, a mí lo que me sorprende es que en un fenómeno de estas características, que existe en mayor o menor medida en muchísimos otros países europeos, yo creo que
la excepción
es Portugal.
Pero dime una cosa, ¿tú crees que es justo equiparar a Vox con la extrema derecha europea?
Bueno, es decir, de las 100 medidas que propone, la mitad aproximadamente no se salen de la Constitución. Entonces, yo creo que, en fin, no sé si es para equipararlo con la extrema derecha. Yo no veo grandes diferencias en algunos aspectos entre el Frente Nacional. Bueno, la principal diferencia que veo es que Vox no tiene un líder, es decir, por mucho respeto que pueda tener hacia Santiago Abascal, no tiene un líder del calibre de Salvini o de Marine Le Pen en Francia. Esa es la principal diferencia que yo veo. El discurso inmigración, feminismo, etcétera, es muy parecido. Aquí hay una gran variante, que es el tema nacional, con el tema de Cataluña. Esa es la gran variante con relación a otros países europeos. Es más, en Bélgica la extrema derecha es ante todo un fenómeno flamenco, no es un fenómeno nacional, es un fenómeno regional.
Yo sí lo equiparo.
¿Tú crees que ¿Tú crees que son primos hermanos?
Creo de hecho que tienen vinculaciones con además Steve Bannon, que era el jefe de campaña de Donald Trump y que está intentando coordinar este movimiento, lo que llaman movimiento, fuera de Estados Unidos, ¿no? Dentro y fuera. Y que ahí está también la alianza de Le Pen con Salvini. Yo creo que es un movimiento y no descarto eso, ¿no?
Bueno,
una importante influencia de otros países que quieren que esto tenga su auge en España, ¿no?
Yo dos cuestiones. Una, yo sí creo que es un partido de extrema derecha, pero también reivindico que a los partidos que son de extrema izquierda se les llame de extrema izquierda, como Podemos, porque creo que ahí hay un doble discurso.
Claro.
Y yo creo que Vox sí está apelando a la extrema derecha. Dicho esto, creo que hay una diferencia con Europa sustancial, y es que el discurso de Vox no está sustanciado, valga la redundancia, en el tema de inmigración.
Tiene tres patas.
Una cosa es que ellos lo digan, pero no es la motivación por la que la gente está yendo a Vox. Es por la inmigración. La inmigración hoy no es por Cataluña, ¿no?
Ellos hablan de cerrar las puertas.
Ellos están en la búsqueda de un Estado unitario.
Y el feminismo tampoco es un problema, si me apuras. Mira, Juan, si tú te lees los titulares después de la prensa, después del meeting de Vistalegre, la palabra inmigración figura en casi todos los titulares de la prensa. Entonces, bueno, ¿se han equivocado los periodistas?
No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la motivación por la que la gente se está acercando a Vox no es la inmigración. No estoy diciendo que la posición de Vox en el tema de la inmigración no sea equiparable a la de Salvini, que probablemente sea muy similar. Pero yo creo que en España, en este momento, la gente no se está acercando a Vox por una cuestión de la inmigración, porque creo que en España ese tema no es un tema que esté movilizando masas.
Ese tema,
sinceramente, creo que hay otros motivos que sí que llevan a la gente a Vox.
Ese tema está en auge, además. Hemos batido el día 30 de septiembre el récord histórico de inmigrantes irregulares.
A pesar de que el señor Marlaska ha dicho hoy que está todo controlado.
Que han llegado a España, y desde el viernes están llegando por mar a unos 700 al día. De nuevo, lo que pasa es que la prensa, para mi gran sorpresa, no habla mucho de esto.
En ABC dos dobles páginas seguidas.
Sí, en general la prensa.
Vale.
Es decir, de nuevo, toda Andalucía, los centros de acogida, los puertos, etcétera, Motril, Algeciras colapsados de nuevo.
Es verdad, pero...
Como en junio y como en julio. En agosto hubo un receso porque el rey de Marruecos se paseaba mucho por el Mediterráneo y, por tanto, hubo un mayor esfuerzo de las autoridades marroquíes.
Si yo no estoy quitando importancia o trascendencia al fenómeno migratorio, que está en un momento para mí complicadísimo. Sí. Como tú bien has dicho, en los últimos 4 días, exceptuando hoy, ayer, el domingo y el sábado,
2100
una auténtica barbaridad.
En 3 días, unos 700 al día.
Estamos llegando al ritmo de 20 pateras al día, que es una barbaridad. Y encima ahora ya ha empezado el frío, que es un dato importante. Y además llevamos así todo el verano, es que aunque ahora se ha acentuado, pero llevamos todo el verano muy complicado. El gobierno 40, en la parra, Marlaska hoy ha estado en Lyon, en una reunión del G6, de los grandes países europeos hablando de inmigración, y el argumentario socialista lo que dice es: hay que dar dinero a Marruecos. Lo dicen abiertamente ya. Y ha dicho textualmente Marlaska, evidentemente está todo controlado. Hombre, señor Marlaska,
Marruecos ha pedido 130 millones a la Unión Europea y cuenta con el pleno respaldo de España y de
Francia. Y eso va a pasar.
Pero lo que pasa es que no se lo van a dar. La oferta es de 30 millones. Por ahora se queda muy lejos.
Ahí es donde está el conflicto. Pero
lo
que
te digo
respecto a Vox es que Vox en España, el crecimiento de Vox no está sustentado en el asunto de inmigración.
Yo he entrevistado a Santiago Abascal, quizás Vox
esté anticipando el fenómeno migratorio, la preocupación migratoria que va a surgir en parte de España. Yo, desde luego, decir que leo muchas cosas, algunas de ellas infame, veo que en determinados sectores sí está creciendo la preocupación.
Es una de las patas de su discurso.
Yo no digo que no esté en su discurso, claro que está en su discurso. Digo que no es lo que moviliza el voto en este momento.
¿Qué hace él entre España y mi casa? Yo en mi casa no quiero que entren, yo tengo que poner las puertas a mi casa. Eso es un clásico también, ¿no?
Es un discurso primario respecto a la inmigración.
Mira, después del último asalto
y a favor de la discriminación, ¿no? Abiertamente.
El número 2 de Vox se fue corriendo a Ceuta, improvisó en menos de 24 horas un meeting en Ceuta para denunciar justamente los asaltos a la valla, la inmigración irregular, etcétera. Llenó la sala.
Y te voy a decir una cosa, yo he preguntado hoy les he preguntado,
según donde lo pronuncie,
no me han respondido, me han remitido a un próximo comunicado si se van a presentar en las elecciones andaluzas, que vamos a ver.
Porque tú eso lo conoces bien, si se presentaran, ¿qué
respuesta? No lo sé, yo no creo, allí es verdad que es una tierra que convivimos con la inmigración ilegal y que es muy solidaria. O sea, yo he visto ese discurso no. Pero quizás el de Cataluña, ese sí, claro.
Porque ellos lo que están ahora,
muchísimos emigrantes andaluces en Cataluña.
Pero quitarle la bandera de Cataluña a Arrimadas.
A Inés Arrimadas es muy complicado.
Es muy complicado,
sí.
¿No?
Pero bueno, oye, podíamos.
A ver. La diferencia entre Vox y Ciudadanos, o Vox y el PP, y ahí sí que hay una diferencia sustancial en el tema territorial, es que Vox dice abiertamente que quiere un Estado unitario, que quiere acabar con las autonomías. Y en el CIS, no hoy, sino en los últimos años, hay un 30% de españoles...
Creciendo, además, ese.
Que cree que hay que volver a un Estado central. Otro, un 50, estoy improvisando los datos, pero viene a ser algo así, que cree que el Estado de las autonomías funciona, y un 20 que cree que hay que ir a más descentralización. Entonces, hay un caldo de cultivo en ese tema. Y ahí es donde crece Vox, sobre todo cuando se calienta el asunto. Del mismo modo que también agitan la bandera con el asunto de Gibraltar. Y les ha encantado a los dirigentes de Vox ir ahí al Peñón y poner un banderón enorme, o poner la bandera en los cubos de hormigón que caen a las aguas territoriales españolas que Gibraltar...
Es que sí. Ese ha sido un efecto, ¿no?, del independentismo catalán, que es recuperar ese orgullo, ese nacionalismo español.
Lo ha despertado, efectivamente.
La bandera de España, ahora la gente está deseando sacar la bandera de España y que se ponga eso en Gibraltar o donde sea, porque ya están hartos de estar en silencio.
Lo ha despertado incluso en la propia Cataluña, basta con ver la manifestación del año, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, lo
que pasa es una diferencia sustancial.
Aunque la prensa pues,
no sigue.
Aunque
la prensa
y hay un caldo de cultivo, sobre todo cuando hay un caladero de votos, sobre todo cuando el debate está caliente en relación con Cataluña. Pero,
se lo podría decir Pedro Sánchez a los independentistas.
No entiendo lo del hecho diferencial. Ahora lo que hay es una especie de pugna. Perdona, hay dos elementos para contraponer a eso, recientes, que te demuestran hasta qué punto están todos en la misma apuesta. ¿Qué saca arrimadas en el debate de política general la semana pasada en Cataluña? La bandera de España. Ya,
pero...
¿Qué hace el PP en su sede central de Génova? Desplegar una bandera gigantesca.
Y el PP están por la defensa del Estado constitucional, con el Estado de las autonomías y la descentralización en la que estamos, que es muy amplia. Vox, en lo que está, es en eliminar las autonomías. Es que es un matiz importante, muy importante para mí.
Bien, pues, eso forma parte del debate político. Eso no tiene por qué convertirte en de extrema derecha, ¿eh?
No. O sea, eso no,
el jacobinismo nunca ha sido necesario.
Claro que no, pero que eso es un factor diferencial. Por eso yo decía que la diferencia entre Vox y la extrema derecha europea...
Es que no tiene líder.
Está en, bueno, aparte, está en que el tema migración no forma parte de un asunto que esté movilizando. Por supuesto que ellos están en esas posiciones. No digo que no. Y además creo, he empezado diciendo que yo sí creo que es un partido de extrema derecha. Pero ellos están ahora creciendo por otros motivos.
No lo sé. Yo no tengo muy claro que sea un partido de extrema derecha. Tampoco le he dedicado mucho tiempo. Pero, entre otras cosas, porque tal vez yo pertenezco a una generación donde la extrema derecha era los que estaban en contra del sistema. Es decir, la extrema derecha es lo que no aceptaban el sistema democrático y lo que se querían era cargar las reglas del juego. Eso siempre ha sido para mí la extrema derecha. Otra cosa es que ahora se haya depurado y haya que buscar otra definición. Y yo, desde ese punto de vista, creo que Vox no entra, no cuadra dentro de esa definición.
Si lo comparas con otros partidos de los que se habla muy poco, pero que existen en España, como el Partido de la Libertad, plataforma, incluso la Plataforma per Cataluña, el Democracia Nacional o Europa 2000, en fin, el hogar social, etcétera, pues efectivamente Vox es un partido moderado, pero si lo sitúas, digamos, en el tablero y lo comparas con otros países europeos, yo creo que efectivamente se sitúa en la extrema derecha.
Dos datos. Vox en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid de hace 3 años consiguió 9.000 votos. 9.000. No le sirvieron para nada. Si Esperanza Aguirre hubiese conseguido 7.000 más, habría tenido un concejal más y sería alcaldesa. Es decir, solo con 9.000 votos en el ayuntamiento puedes condicionar el resultado electoral. Importante.
Bueno, pero eso nos devuelve a lo que estamos hablando hace un momento, Juan, por eso te digo, vosotros habéis empezado esta parte de la conversación diciendo, cuando digo vosotros me refiero a Carmen y a ti, que no advertís una gran preocupación en el Partido Popular.
Yo creo que hay.
Y yo digo, pues yo creo que tiene motivos, que... o debería tener motivos para preocuparse.
Yo te he dicho que la preocupación va no tanto porque puedan conseguir un alto número de escaños, como porque puedan quitarle con los restos un número importante.
Sí, pero
y el segundo dato. Según el CIS, ¿sabéis cuántos españoles se declaran de extrema derecha? El 2%. El 2%.
Claro, si es que España sociológicamente ha sido siempre, y eso nos lo han explicado, y ha variado muy poco. España es un país incluso de centroizquierda, desde el punto de vista sociológico. Y por lo tanto, pues por eso, en fin, pero es un debate más nominalista que ideológico. Sí,
Luis, cuando vemos, repito, la reacción de Pablo Casado expresando su respeto por Vox, etcétera, su aprecio por aquellos que fueron a Vista Alegre, la reacción que él tuvo ayer, pues eso demuestra en el fondo preocupación.
Es una reacción paternalista, pero también fue simpática la...
Si en definitiva, yo estoy con vosotros y sois de los, somos los mismos.
Porque son sus hijos.
No os vayáis. No os vayáis.
Bueno, pero eso, si yo estuviera en su pellejo, yo intentaría hacer lo mismo. Entre otras cosas, porque es que, vuelvo a repetir, es que esos señores de Vistalegre, hasta que Rajoy empezó a distraer ideológicamente el partido, eran votantes del Partido Popular. Entonces lo que Pablo Casado está tratando de decir es las razones...
O no votaban, bueno, algunos
problemas. Claro, pero aquí, el discurso de Casado es las razones que os llevaron a iros ya no están. Y por lo tanto,
volved,
porque sí, no hay ningún motivo para que os divorciéis. Es decir, quiero ser el Partido Popular al que vosotros votabais con cierta comodidad. Eso es lo que está diciendo
el de siempre, el de Aznar.
Una pregunta.
El de Aznar, olvidemos del paréntesis de Rajoy.
Una pregunta, ¿quién es más constitucionalista? ¿Abascal o Rufián o Iglesias?
Claro, eso es lo que yo
menos
yo
constitucionalista.
Quería decir.
Por eso decía yo al principio que
Podemos tiene
la categoría de extrema se pone, o de ultra, se pone mucho a la derecha
de la Constitución.
Y no se pone nada.
Tiene 70 diputados y con la intención declarada de acabar con lo que ellos llaman el régimen del 78 y el sistema. O sea, que ellos lo hablan, lo reconocen, lo declaran así, ¿no? Que,
en esa
quieren acabar con,
desde luego el
con el sistema
es,
desde dentro.
Es Rufián y es Esquerra.
O sea, que al final también, pues cada... a la hora de calificar, hay que ser justo, ¿no?
Pero eso, no por eso hay que tacharle ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. Es nacionalista, ultranacionalista.
Ultranacionalista y Iglesias. Iglesias es el tipo que abiertamente ha dicho que quiere cargarse de la Constitución.
Claro.
Entonces, al final hay que hacer valoraciones justas en ambas direcciones, digo yo.
Y bueno, y también se respeta perfectamente a gente que eso, ¿no? Que quiere independizarse y que...
Y otra cuestión importante respecto a la reacción de ayer de Casado, es verdad, como dices, que él era una reacción de un modo casi paternalista, como Volved con al hijo pródigo, ¿no? Pero la de Ciudadanos
si yo soy el auténtico.
Porque la de Ciudadanos fue entretenida porque, bueno, Albert Rivera pasó por encima, pero luego Villegas en la rueda de prensa después de la ejecutiva, el número 2 de Ciudadanos, hasta 5 compañeros le preguntaron por Vox, de 5 maneras distintas. Y lo pasaba por encima, regateaba, parecía Leo Messi en el Camp Nou, hasta que ya acabó y dijo, el partido del que usted me habla, que es lo que decía
Rajoy,
lo que decía Rajoy de Ciudadanos hace 3 años.
Sí, el partido del que usted me habla.
El partido del que usted me habla, sí, esos pobres hombres que están empezando.
Oye, estaba lloviendo cuando habéis venido, ¿no? Me habéis contado. Pues cuidaros de la lluvia porque me dice Carmen Arreaza que están empezando a ver ya grandes... tormentas y grandes estragos en algunos lugares de España, con muertos incluidos.
Pues sí, Luis, porque hoy en toda la parte este del país ha habido grandes lluvias, grandes tormentas que ha provocado desbordamientos, y ya conocemos que ha habido una víctima mortal en el municipio mallorquín de San Llorenç, un desbordamiento de un torrente que ha provocado la muerte de este hombre, un hombre de mediana edad. Todavía los servicios de emergencia están intentando cercar la zona y las carreteras están cortadas de ese municipio mallorquín de San Llorenç.
Será que se ha ido ya definitivamente el verano. O sea, ya estamos en el invierno. Ignacio Cembrero, quedas despedido.
El primero.
Sí, pero si lo hago para que te duela
menos. Sufra menos.
Para que te duela menos.
Yo te lo agradezco.
Carmen Torres, quedas despedida. Mira cómo ella lo acepta con una sonrisa y no lo dramatiza. Juan Fernández Miraldo, quedas despedido.
Gracias.
Buenas noches.
Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.